Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Foro abierto. Noticias, análisis, opinión y entrevistas. Foro abierto. El pulso político e informativo. Foro abierto. Con los periodistas Andrés Reinaldo y Miguel Cosío.
Muy buenos días, jueves 6 de agosto del 2026. Y aquí estamos una vez más en su espacio Foro Abierto. Mi colega Andrés Reinaldo y un servidor Miguel Cosío. Mucha información que hay.
Aquí estamos, de guardia.
Aquí estamos. Andrés, no sé por dónde arrancar. Justo antes de entrar al aire tenemos varios temas. Uno de ellos, dos medios importantes en los Estados Unidos. Primero político, estábamos hablando del tema el martes anterior, y ayer The New York Times, y yo creo que así es, han hablado de la decisión del gobierno, de la administración del presidente Trump, de darle la autorización a la Agencia Central de Inteligencia, a la CIA, de crear lo que se llama un equipo de tarea, un grupo de trabajo especializado sobre el tema de Cuba. Vamos a hablar de ello. Y número dos, asimismo, la administración del presidente Donald Trump ha elevado a Cuba a lo que se llama, dentro de la estrategia de inteligencia, prioridad número uno. Es decir, nuestros grandes adversarios, por supuesto, son Rusia, los adversarios de los Estados Unidos, Rusia, China, Irán, por supuesto. Y ahora Cuba ha pasado a integrar parte de esa lista. Eso tiene no solo algunas derivaciones, sino interpretaciones políticas importantes. Así que si quieres arrancamos por ahí. Íbamos a hablar el impacto que ha tenido el informe del Departamento de Estado. Ya lo hemos tratado en este espacio varias ocasiones.
¿Cómo no?
Sobre la influencia y las operaciones de Cuba durante 67 años contra Estados Unidos. Más, el secretario de Estado ha llamado a Cuba, que es la capital del comunismo internacional en el siglo XXI, y por ahí ha habido, quizás, no sé si llamar alguna pluma o alguna mente calenturienta, que no le gusta el informe del Departamento de Estado. A mí me encantó.
No, a mí igual. mira, es lo que hemos hablado muchas veces en muchos lugares. El informe no dice nada que los cubanos no hayamos estado diciendo por décadas. Ahora, ¿qué ocurre? Que la gente decía, no, esta gente está loco. Estos cubanos de Miami están locos, estos cubanos de Miami exagerando. Bueno, pues ahora todo eso está documentado en un informe refrendado por el Departamento de Estado. Lo que nosotros hemos dicho por décadas, pues ahora es un documento de Estado del país más poderoso del planeta. Y ese informe, lo que nosotros decíamos en un café con leche, está ahora ese informe puesto en la mesa de las cancillerías. Y todo el que quiera hacer un acuerdo con Cuba, todo el que quiera hacer algún tipo de tener algún tipo de relación, de negocio con Cuba, ese informe está ahí. Ese informe está ahí. Es sumamente importante porque lo que decíamos tú y yo en un café con leche se ha universalizado.
Sí, y sobre todo hace un recuento de lo que Cuba ha hecho durante décadas. Es decir, desde el mismo año 59, la subversión.
Así mismo.
El entrenamiento, el financiamiento y la participación en movimiento subversivo en toda América Latina, en África, en Asia. Eso está más que documentado. Es decir, hasta los libros están. Los libros de historia, yo creo que hablábamos hace unos días, por ejemplo, el caso del libro este del ex general checo de Checoslovaquia, ahora recordaré su nombre, el libro que se llamó Red Cocaine, es decir, cocaína roja, que hace un, estamos hablando de un tipo que fue un alto oficial de la inteligencia checa en los años 60, y habla, describe ahí cómo la Unión Soviética desde entonces participó en el negocio del narcotráfico en aquel entonces, la marihuana, etcétera. Andrés, yo me he leído el libro, lo tengo en la casa. Aparece en testimonio y aparece uno de los principales jefes de la inteligencia checa de la República sí. de Checoslovaquia comunista. Cómo Cuba participaba. Eso solamente en el tema del narcotráfico. Es decir, claro. El narcotráfico no es consecuencia ni es una decisión de Fidel Castro de acabar con ello en el año 89 en las causas número uno y número dos. No.
Claro.
Fidel Castro y Raúl Castro estaban en el ajo desde los años 60.
Sacrificaron a esta gente.
Eso es.
Sacrificaron a esta gente para tener, quitarse de arriba la acusación norteamericana, pero no quiere decir que cambiaran, ni mucho menos, y de paso resolvieron el problema de a todo aquel que parecía perestroico, le dieron abajo.
No, y mira, por ejemplo, a inicio de los años 80, año 81, 82, oye, ahí están los récords. Usted puede ir a la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, sí. las audiencias que hubo sobre la participación de Cuba en el narcotráfico. Hubo intentos de encauzamiento o acusación.
Que la administración de Bill Clinton engavetó.
Después la administración de Bill Clinton en 93, en la segunda vuelta engavetó, 93-94.
Sí.
Es decir, eso es solo en materia de narcotráfico. Ahora, en materia de subversión, tú te puedes encontrar cualquier cosa. El caso de los macheteros de Puerto Rico.
No, el caso no hay, vaya, vaya. No hay causa terrorista.
América Latina, sobre todo Suramérica.
Exacto.
Todos los movimientos guerrilleros en Venezuela con el FNLN.
No, y en
Argentina, en
Europa.
Europa.
ETA, el IRA.
El IRA.
El IRA en español.
El ejército irlandés.
Justamente, el apoyo al ejército irlandés. A mí siempre, yo era hasta cierto punto...
Ejército republicano irlandés.
Sí, hasta cierto punto era escéptico eso. Y resulta ser que cuando el ejército republicano irlandés firma los acuerdos de paz, el líder...
En Belfast, creo que fue uno de los acuerdos.
El líder, Gary Adams... viene a Estados Unidos a refrendar el acuerdo con la administración, eso, y de ahí va para Cuba, y llegando a Cuba se baja y pone una ofrenda floral frente al monumento de Martí, diciendo gracias por el apoyo que nos ha dado la Revolución Cubana. O sea, y después resulta ser que habían elementos que Cuba había ligado del ejército republicano irlandés con las guerrillas colombianas, que los aprendizajes de explosivos, en fin. Entonces, no hay causa terrorista. No sé si últimamente, no sé si llegaron a apoyar a ISIS, vaya, ya sería lo último. Pero no hay
causa. Bueno, pero espérate.
¿Y los palestinos?
Y en Siria.
¿Y en Siria?
Es decir, Cuba estuvo en Siria.
Exacto.
En el año 67.
Exacto.
Si tú buscas el tráfico de armas, ahí está el testimonio. Que
en, la guerra, en la guerra de Argel.
En la guerra
de Argelia
de Argel.
Con Marruecos.
Con Marruecos.
En fin, no hay... Pero bueno, le llegó la hora. Tú sabes que yo recuerdo, no sé en qué año creo que fue la última gira grande que hizo Fidel, que regresó de Irán.
Estuvo en la universidad.
Y regresó de Irán y se bajó en el aeropuerto de Rachoboyero, y lo primero que dijo fue: vamos a poner al
juntos,
imperio.
Juntos pondremos de rodillas al
juntos
imperio.
Juntos pondremos de rodillas al imperio. Bueno, por ahora los que están de rodillas son ustedes,
con,
Pancho.
Con Rafsanjani, que era el presidente en
Exacto.
ese momento de Irán. Y estuvo en la universidad. Esto fue, Andrés, perdona que te interrumpa.
¿Sí?
Creo que, si la memoria no me falla, en mayo del año 2001. Mayo de 2001, ¿ok? Estamos a punto en septiembre, el 11 de septiembre,
claro.
Se van a conmemorar 25 años de los atentados terroristas aquí en los Estados Unidos. Entonces, y en mayo Fidel Castro está diciendo, juntos vamos a poner de rodillas el imperio en Irán.
Eres el mayor patrocinador del terrorismo. Eres un caballo, la memoria. 7 de mayo del 2001.
¡Uño! fue con Rafsanjani.
Creo que fue con Rafsanjani. Pero bueno, exacto, lo que rindió homenaje ahí a Khomeini. Lo que no dice es si estaba Rafsanjani.
Yo creo que fue.
Pero llegan a decir, bueno, hoy son ustedes los que están de rodillas. Y son ustedes los que están de rodillas. Déjame decirte, bastante demoró Estados Unidos en darse cuenta o tomar, porque este informe y la intención de todo lo que está pasando con Cuba y con Irán tiene un atraso de más de 40 años.
Claro, pero fíjate, qué bueno que has tocado el punto y ahora nos vamos a referir como parte de esos historiadores y académicos no entienden el fondo del informe. Quiero pensar que es por desprecio intelectual, no quiero pensar que sea por coparticipación o protección claro. del régimen, no sé cuál es tu opinión. Pero ahora que tocas este tema, Andrés, yo creo que eso que has dicho es importantísimo, que tiene un atraso de más de 40 años. Y creo que las razones, en primer lugar, una razón importante es porque Estados Unidos, sobre todo después del 9-11, que se planteó durante 20 años la guerra contra el terrorismo, continúa aplicando, en el caso de América Latina y en el caso de países como Cuba, Irán, incluso hasta Corea del Norte, lo que se llamó, como consecuencia del equilibrio después de la Segunda Guerra Mundial, en el caso de la Guerra Fría, la política de contención. Es decir, yo me ocupo de los grandes animales, de las grandes potencias enemigas, claro. La Unión Soviética, etcétera. Y firmamos el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, la coexistencia pacífica, y tú no me vas a tirar una bombita ni yo tampoco, tus áreas de influencia son tales y más cuales, las mías son tales y más cuales. Y eso llegó, y desgraciadamente llegó hasta el día de hoy casi. Ah, bueno. Tuvo que llegar a la presidenta de los Estados Unidos, un señor que se llama Donald Trump.
Así mismo.
Pero más que todo, un secretario de Estado, fíjate, cubano-americano. Y esto es importantísimo no solo por la figura de Marco Rubio, sino porque Marco Rubio, al ser cubano-americano, es la consecución de todas nuestras aspiraciones, de todas las aspiraciones del exilio cubano desde el año 59.
Además, es un triunfo del exilio.
Y esto es un triunfo del exilio.
Entonces, un triunfo del exilio porque sin que el exilio hubiera podido poner congresistas en Washington.
Sí.
Y sin que el exilio hubiera podido, por su voto, Marco Rubio se elevó aquí desde el más elemental voto municipal.
En Westchester,
hasta el estado y de ahí el estado de la Florida, y de ahí a Washington. Ese es el voto cubano. Esto es un triunfo del voto cubano-americano.
Sin duda.
Es un triunfo de Miami. Por eso la dictadura, ahora en los pataleos últimos que está dando, tú ves que todo es contra Miami, Marco Rubio. Incluso tú ves que acarician la ilusión de enemistar a Trump con Marco Rubio. es algo tremendo. Pero esto es un triunfo de Miami. Y ese informe, volviendo a ese informe, sí. Ese informe es fundamental.
Es fundamental. Por temas, Andrés, narcotráfico, influencia, el papel de la influencia con la izquierda. La izquierda radical. Entonces, por ahí hay quien dice, no, pero es que Cuba no ha jugado un papel importante con la izquierda radical y los movimientos de izquierda en los últimos 25 años. Ahí han estado Lula, el Foro de Sao Paulo, Chávez. Oye, yo puedo citar casos, por ejemplo, en el tema del espionaje. ¿Acaso hace 25 años fue que se detuvo a Víctor Manuel Rocha? Fue el otro día, hace menos de dos años.
Y déjame decirte, si la inteligencia cubana, si la inteligencia cubana reclutó a un muchacho colombiano, que era entonces Rocha, que estaba en Chile, imagínate la gente que haya reclutado aquí en las universidades, incluso en las universidades de Miami, donde ya hubo aquí, bueno, los profesores
Álvarez, Carlos y Elsa Álvarez.
Y Elsa Álvarez fueron presos porque su objetivo era identificar, entre otros, identificar estudiantes que después...
En la Universidad Internacional de la Florida.
En la Universidad Internacional de la Florida. O sea que eso es otro cajón que el día que se abra, yo estoy seguro que va a haber más de una sorpresa en el mundo académico cubanoamericano.
Bueno, Ana Belén Monte fue reclutada en Georgetown University. Y si tú revisas el tema de la visión todavía de muchos académicos, Y la prensa.
No, y la academia, la academia.
Y la academia. Incluso con algunos colegas periodistas con los que yo a menudo hablo, y tú también, tienen una visión distorsionada de la realidad. Un gran amigo me dijo el otro día, gran amigo y gran defensor de la causa de la libertad de Cuba, me dijo, coño, pero Clinton fue duro con Cuba. Le digo, pero ven acá, ¿de dónde tú sacas eso?
¿De dónde tú sacas eso?
El gran error, el tipo más suave. Mira, te voy a citar algunos ejemplos durante la administración Clinton que Cuba hizo. Sembró a la red avispa.
Así es.
¿Ok? Caso Elian González. ¿Correcto o no?
Así es.
Caso Mariano Fajet. Aquel, para quienes nos escuchan en Cuba, Mariano Fajet fue un alto funcionario. Es más, fue el jefe de la Oficina de Inmigración, del Servicio de Inmigración de los Estados Unidos en Miami. Toda la gente que tenía que hacer su papeleo aquí, los cubanos que llegaban, pasaban por esa oficina. Mariano Fajet fue arrestado en el año 2000. Caso de Ana Belén Montes. Todo esto que te estoy hablando, sí, del año 2000.
Claro.
En el año 1996, hace casi 20 años, 19 años, yo recibí, estaba yo en el Canal 41, tú estabas en el Herald todavía, llevamos a un programa de televisión a un ex alto oficial del contraespionaje de la Dirección de Inteligencia Militar, la DIA. Sí, él se llama Scott Carmichael, que escribió un libro que se llama True Believer, es decir, un fiel creyente, un fiel simpatizante, que es la historia, la primera parte de la historia de Ana Belén Monte. Él detectó que Ana Belén Monte podía ser una espía cubana clavada en el corazón de la inteligencia americana en el año 1996. ¿Tú sabes, Andrés, cuándo fue detenida Ana Belén Monte? El 21 de septiembre del 2001.
De 2001.
11 días después o 10 días después.
Del 9-11.
Del 9-11. ¿Y por qué? Porque le había pasado información a Cuba de todo el sistema, oye esto, de satélites y de misiles de los Estados Unidos para el uso de la invasión a Afganistán. Acuérdate que, como consecuencia del 11 de septiembre, Estados Unidos, la administración Bush, decidió en su primera operación ir contra Afganistán, que albergaba a Osama Bin Laden, al-Zawahiri, a Al-Qaeda, etc. Entonces, lo que te estoy diciendo es que pasaron 5 años desde que Scott Carmichael en el 96 dijo, ahí tenemos
una espía
en la época de Bill Clinton. Te puedo seguir, la crisis de los balseros y los acuerdos migratorios del 95.
Bueno, es que no solo eso, la administración de Bill Clinton fue floja con todo lo que significó terrorismo y a Bin Laden lo dejaron pasar.
Oye, nos ha contado Rick Prado que estábamos hablando.
A Bin Laden se la dejaron pasar durante la administración de Bill Clinton.
Así es.
Hay una serie muy buena que es un libro, no he leído el libro, pero he visto la serie, se llama The Looming Tower.
Yo me he leído el libro 2 veces.
Bueno, donde te habla de el jefe de contraterrorismo.
Del FBI
en ese momento, que ese tipo batalló. Para que le hicieran caso y para que se liquidara toda esa estructura de Al-Qaeda que estaba organizándose ya, que estaba ganando terreno, y no le hicieron caso.
No, ni a él, fíjate qué cosa, ni a él en el FBI. Ni a Rick Prado.
Porque la gente piensa, sobre todo nuestros oyentes, el que nos esté oyendo en Cuba, piensa, no, los americanos siempre están ahí, son unos lobos feroces que están a la casa de... No. A los americanos le han tocado la parte baja de la espalda.
Todos estos
terroristas y todos estos tipos y todas estas fuerzas que quieren destruir a Estados Unidos durante décadas. A veces con la complicidad del propio establishment político de Estados Unidos, principalmente el establishment demócrata.
Mira, ahora que mencionas el caso de, ahora me voy a acordar de este alto oficial del Buró Federal de Investigaciones con el libro de Lumen Tower. Es decir, el Lumen Tower es la torre elevada. Y el libro es extraordinario. Y el libro es extraordinario y la serie también. Yo la he visto dos veces y la he leído. Eso le pasa a él. Y en esos mismos años, la CIA hizo lo que se llamó el primer Task Force. La unidad se llamó la unidad ALEC.
Así mismo.
Quien el fundador es Rick Prado, nuestro amigo Rick Prado. En el año 96, en enero de 96, en el 97, Andrés, ese equipo tenía ubicado en Jartum, uh-huh, a Bin Laden.
En Sudán.
En Sudán. Sí. Uno de los operativos de Rick Prado tenía a Bin Laden a esta distancia que estamos tú y yo sentados hoy. Y me dijo, lo podíamos haber eliminado con un lápiz. O sea, es una imagen figurativa. Le tenían todo y la administración no decidió actuar. Después de ese episodio, ocurrieron los ataques contra nuestra embajada en Jartum.
El jefe del FBI era John O'Neill.
John O'Neill. Que murió en las torres. Murió el día en las torres porque su oficina, él era el jefe de seguridad de las Torres Gemelas, su primer día de trabajo porque se había retirado del FBI.
Eso es predestinación
y murió porque su oficina estaba ahí.
El otro importante funcionario que estaba en la unidad de contraterrorismo era Ali Soufan.
Ali Soufan, que estuvo después.
Ali Soufan y Martin Smith.
Así es. Y en el año 98 ocurre los ataques a las embajadas de los Estados Unidos. 200 y pico muertos.
Así es.
En el año 2000, el famoso ataque frente a las costas de Yemen de el navío, el U.S. Cole. 17 marinos norteamericanos murieron.
Así es.
Y la tapa al pomo el 11 de septiembre del 2001. Es decir, todo eso.
Así es.
Si usted hubiera tenido una política dura en materia de contraterrorismo.
Así es.
Eso no hubiera ocurrido.
Así es.
Y tanto al FBI como a la Agencia Central de Inteligencia, esas unidades que pedían, vamos a liquidar, vamos a esa amenaza.
La historia sería otra hoy.
La historia sería otra. Y después Estados Unidos se embarcó en 20 años de guerra en dos lugares, Afganistán e Irak.
Sí, sí.
Y mira lo que ha pasado y estamos...
Y después una administración demócrata deja todo eso, la retirada de Joe Biden de Afganistán. Una de las cosas que yo me atrevo a decir que veremos en la Cuba futura va a ser un gran debate sobre esta historia reciente de estos 67 años, tanto en Cuba como fuera de Cuba, tratar de desarmar la estructura ideológica y la estructura intelectual que la dictadura ha fomentado en esos años, tanto dentro como fuera de Cuba. Va a ser una lucha intelectual seria y larga.
Porque mira, una de las cosas que hay que, ahora que te metiste en ese tema, Andrés, una de las cosas que hay que refundar es el espacio público con la prensa libre,
claro,
con la opinión,
pues verdaderamente
la educación,
exacto,
la educación, o sea, los pilares de la educación, te estoy hablando no de la educación cultural solamente, la educación cívica.
Claro.
La educación cívica, por ejemplo, el trabajo, la cultura de trabajo, la cultura de respeto, la cultura del disenso. Tú y yo opinamos sobre algún tema de manera diferente, pero hay un respeto. Lo único es que yo no voy a violar las leyes.
Sí, claro.
Ni te voy a caer a palo a ti porque piense diferente.
Exactamente.
O sea, todo eso hay que, por una parte, extirparlo de la sociedad cubana, que el castrismo, y de nuevo citamos a nuestro buen amigo Dagoberto Valdés sobre el daño antropológico que está enraizado en esa sociedad.
Así
no
es.
Por culpa de los cubanos, no por culpa de la sociedad civil, por culpa de esa dictadura. Y esa es una de las cosas que hay que refundar. Por eso, cuando yo me encuentro con estos artículos y estas opiniones tratando de rebajar y quitarle el mérito a un informe tan importante, yo digo, ¿en qué planeta están pensando?
Además, en este momento, no, Yo creo, y estamos hablando, supongo, del artículo de Rafael Rojas en El País. Yo creo que no, que ellos saben de lo que están hablando. Lo que ocurre es que a todos esos académicos cubanoamericanos y cubanos destacados en el extranjero, que han tenido que morder el cordobán con el ambiente de las universidades norteamericanas, latinoamericanas y europeas, donde obviamente hay una opción preferencial por la dictadura frente
pero Rafael ha sido un tipo
a sus
crítico.
Opositores.
O sea, tú y yo lo conocemos hace 40 años
y,
o más.
Lo he admirado tremendamente, pero honestamente me parece que aquí que están los académicos cubanoamericanos, y pongo a Rafael en esa tesitura, pues no es cubanoamericano, está en México, pero para la cuestión es la misma. Hay como un rechazo, a lo que está pasando, hay como un sentimiento. Yo también pienso que hay un negocio que se les está acabando, porque el día que Cuba sea libre, yo quiero ver un debate adentro de una universidad americana con Marifeli Pérez Estable, con Lisandro Pérez, con Uba Clavijo, con Ada Ferrer.
Pero es válido.
Con ese, el doctor.
Ese debate es válido.
Exacto.
A ti te encantaría, ese debate es válido.
Exacto. Pero lo que ocurre es, como, mira, yo tengo aquí una cita de un profesor de Columbia, John McWhorter, que dice una cosa, dice, la libertad académica ha sido concebida para proteger ideas impopulares y controversiales. Pero hoy, la principal amenaza a la libertad académica viene de una aplastante homogeneidad ideológica que amenaza y o suprime todo aquel pensamiento no conformista antes aún de que empiece. O sea, en las universidades americanas, si tú eres un profesor cubanoamericano o en una universidad de México, de las grandes universidades de México y de América Latina, si tú eres un profesor anticastrista, tú no hay quimbe para ti.
No hay espacio.
Fíjate, esto es importante, que los libros y los estudios más importantes que se han dado, que ilustran de verdad la esencia del castrismo, han sido creados fuera del ámbito de la academia. Han sido investigadores aparte, han sido
Ex funcionarios,
periodistas. Dentro de la academia, cítame un libro dentro de la academia en estos años que por algunos de estos escritores. Yo acabo de leerme un libro de la académica Ada Ferrer.
¿Te gustó?
El libro es un libro sobre la historia de Cuba y Estados Unidos. Que es la cochambre esa, de que Cuba sí, Cuba no, y el castrismo, pero bueno, los americanos no entendieron, Fidel quería, Fidel no quería. Es un libro que cubre todos los tópicos para complacer la expectativa de la izquierda norteamericana acerca de Cuba. Bueno, la palabra dictadura casi no se menciona. De hecho, en ese libro de Ada Ferrer, al final descubro el tipo que las palabras más duras son contra Donald Trump. ¿Te das cuenta? Es algo. Vámonos a una pausa.
Vamos a una pausa y seguimos porque te quiero citar, ya que está este artículo de opinión de Rafael, te quiero citar algo en lo que yo creo personalmente, y ojalá se lo diga, está totalmente equivocado, porque esa afirmación me parece, y él es un tipo profundo, me parece muy superflua esta. Vamos a la pausa y regresamos.
En breve regresamos con más de Foro Abierto. donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Nuestra América. Un encuentro con la realidad de nuestros pueblos para ver más allá de la noticia. Una mirada directa a lo que pasa en Nuestra América. Martes y jueves a las 3 de la tarde y los sábados y domingos a la 1 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Nuestra América. Estás escuchando Foro Abierto, donde la noticia se examina, la opinión se confronta y las voces cuentan. Foro Abierto, el pulso político e informativo.
Mira, Andrés, lo que te decía, el artículo de opinión de Rafa, una de las cosas en las que yo estoy completamente en desacuerdo con él es sobre una afirmación que hace por lo siguiente. Él dice que si el informe de Marco Rubio, el informe del Departamento de Estado, lo que busca es buscar o ganar votos en la Florida antes que involucrarse en la transición cubana, eso va a quedar reducido a una nota al pie de página. No, el informe, mi desacuerdo con Rafa en este punto, el informe no busca ganar votos en la Florida. Porque el hecho de que produzca el informe, eso automáticamente no se refleja en un electorado. Estamos hablando del electorado cubano-americano.
Claro.
Okay, el electorado cubano-americano votó hace menos de 2 años masivamente.
Claro.
Okay. Entonces, con un informe uno no garantiza tu voto.
No, exacto, el voto se garantiza con la acción.
El voto se garantiza con la acción,
pero
no,
mira,
con un repaso histórico.
El artículo, a mí me da, vaya, te digo, aprecio la obra de Rafael Rojas, aprecio su inteligencia, es un tipo súper simpático, un tipo súper inteligente, pero dice cosas que no sé en qué contexto ponerlo. Mira, hay un párrafo aquí que dice que una poderosa corriente de estudios académicos sobre las transiciones al mercado y la democracia, estoy citando el artículo, y la democracia en los antiguos países del socialismo real en Europa ha sostenido, es decir, una poderosa corriente de estudios académicos ha sostenido que en el periodo postsoviético Cuba debió recurrir, agárrate para la palabra que viene, Cuba debió recurrir al entendimiento con la Venezuela de Hugo Chávez para sobrevivir en medio del aislamiento internacional del siglo. Al entendimiento, Cuba colonizó Venezuela,
claro.
Cuba parasitó Venezuela,
claro.
Hugo Chávez fue un operativo de Cuba, igual que el señor Maduro. ¿Cómo que recurrir al entendimiento? Dice, pero a pesar de su aproximación al altermundismo, las palabras son maravillosas, son palabras de 30 dólares cada una.
Sí.
Pero a pesar de su aproximación al altermundismo, La Habana quedó fuera del gran proyecto del sur global impulsado por Lula da Silva a través de los BRICS desde Brasil, precisamente por estar encapsulada en el circuito más pequeño y menos decisivo geopolíticamente de la Alianza Bolivariana. A La Habana no la dejaron entrar en el BRICS porque el BRICS está compuesto como quiera que sea, por economías capitalistas.
Y hubo, pero además que no tienen peso.
Y hubo esfuerzos de los mismos integrantes del BRIC para que Cuba hiciera algunas reformas, pudiera integrarse. Entonces, después sigue otro párrafo, dice, en contra de buena parte de la producción académica de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina, el informe confunde comunismo con antiamericanismo. Se trata de una conclusión que, esto es un tema de toda esta gente, que es fantástico, que finalmente terminan comparando a Trump y a Marco Rubio con Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que dice aquí el artículo, que en las dos primeras décadas del siglo XXI intentaron infructuosamente, dice el artículo, reemplazar la ausencia del bloque soviético con una alianza explícita entre Rusia, China e Irán contra Estados Unidos. Pero si la alianza existe, la alianza la hicieron en la penetración de Irán en Venezuela,
en toda América Latina,
Ebola, en América Latina, la alianza la hicieron. Cuba no forma parte de ese eje antiamericano, antidemocrático.
¿Cuál fue el primer país que visitó Hugo Rafael Chávez Frías cuando salió de la cárcel por el intento de golpe de Estado fracasado en febrero del 92? ¿Cuál fue el primer país que visitó Hugo Chávez cuando Rafael Ángel Caldera lo perdonó?
Claro.
En el año 94 fue Cuba.
Es decir, Cuba
sí, y además el propio Chávez lo decía, Fidel Castro es mi papá, es mi padre, todo, pero ese proyecto, la causa R, si
pero,
no lo
pero
sabe,
de verdad hay que demostrar que Cuba,
pero él lo está firmando,
hay que, exacto, de verdad hay que demostrar que Cuba, que el castrismo parasitó a Venezuela. Hay que demostrar eso a estas alturas.
Pero el informe, fíjate, va por la, fíjate, el informe del Departamento de Estado de 100 páginas. Y yo creo que aquí hay una confusión en el planteamiento de Rafael. Cuando él señala, por ejemplo, lo del BRICS o lo de la Alianza Bolivariana, que Cuba, vamos a darle el beneficio de la duda de que haya quedado fuera, que no fue así, pero vamos a dejarlo. Lo que está apuntando el informe es al paso nefasto, claro, en materia de espionaje, en materia de influencia.
Además, califica
política.
Varias veces, califica en el artículo, califica el informe de marcatista.
Claro.
Marcatista. Ojo con McCarthy. Sabemos los excesos de McCarthy, sabemos.
La historia existe.
La historia está hecha. Ahora bien, de la gente que mencionó McCarthy, no había uno que no fuera comunista. Hubo quienes no se metieron en asuntos de subversión, hubo quienes no simpatizaron después con la Unión Soviética, todo eso, pero de que eran ñángaras, ¿te das cuenta? Señores, y el que es comunista es como el que es nazi, entonces... vamos ya a quitarnos las máscaras, estamos en el 2026, parece mentira que gente inteligente todavía se ponga en esta tesitura.
Uy, además, a ver, el sustantivo, el comunismo, ¿de qué comunismo estamos hablando? ¿Del que imaginó Carlos Marx? ¿O de la utopía de Tomás Moro? ¿O de lo prometido por Vladimir Ilich Lenin? No, estamos hablando de el resultado práctico en materia política en el ejercicio del poder que conformaron esas sociedades. Cuando hablan, por ejemplo, los teóricos dieron a llamar el socialismo real, lo que ocurrió en Europa del Este, en la Unión Soviética. Pero lo cierto es que, y aquí es donde quiero llegar, que quizás él haya olvidado. En los años 90, Andrés, salieron aquí, de la academia quizás, o de los observadores o politólogos, dos libros contrapuestos, que yo siempre los cito y los recuerdo, y tú y yo lo hemos comentado. Uno, El fin de la historia y el último hombre, de Francis Fukuyama.
Así.
Y el otro, El choque de civilizaciones, de Huntington, Samuel Huntington. Al libro de Huntington casi que lo queman en una pira, por lo que decía. Y el libro de Francis Fukuyama fue ensalzado como que era la catedral, la Biblia del ejercicio político en los años que veía. Y lo que decía Fukuyama era que como resultado del fin del mundo bipolar y la desaparición del bloque soviético y la desaparición de la Unión Soviética, el mundo iba a transitar hacia una democracia. Oh, todos éramos amiguitos, hermanos, y aquí se acabó. El oso ruso se volvió a despertar, y ahí tenemos hasta el día de hoy a Vladimir Putin.
Claro.
China emergió como una superpotencia económica, comercial y militar, que lo es hoy. El caso de Irán y el expansionismo territorial continúa. Es decir, lo que sí, ha hecho Rusia con Ucrania. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Pero además, ¿cómo me van a decir que Cuba no es un enemigo de Estados Unidos? Cuba todavía tiene base china.
¿Y rusas?
Y rusas. El artículo termina, dice, si el objetivo es, como tantas otras veces, ganar votos en la Florida. Esto no tiene que ver con los votos de la Florida, y decir esto así es una manera ignorante de cómo funciona el voto electoral en la Florida, principalmente en Miami, y cuáles son los parámetros de ese voto tradicionalmente. Entonces, bueno, si el objetivo es, como tantas otras veces, ganar votos en la Florida antes que involucrarse en la transición cubana, algo que puede conseguirse a mucho menos costo y sin desplazar fuerzas aéreas, navales o terrestres. Ahora vamos a esto. Involucrarse en la transición cubana. Bueno, ¿qué transición? ¿La transición que quiere la dictadura? ¿La transición a un Vietnam? ¿La transición a China? Como incluso aquí mucha gente, o sea, la transición que proclama el saladriguismo. Ahora mismo salió Saladriga otra vez diciendo que lo que hay es que abrirle créditos a Cuba, que lo que hay es que, bueno, con los Castro en el poder, con la élite castrista en el poder, eso es a lo que aspiramos, a que Estados Unidos se involucre en la transición cubana, que el sistema que la dictadura quiere vender, pues la dictadura quiere una transición, es lo que lo repetimos, todos los días sale la gente importante de la dictadura, los que mandan, Raúl, el cangrejo, lo que sea, la actitud que...
Una sucesión.
Exacto. Una Además, sucesión. Tú lo oyes, lo que, el lema de ellos es para lo que sea, Trump, para lo que sea, claro. Pero déjanos gobernar a nosotros.
Claro.
Esa es la transición que queremos, ¿no? Lo que queremos es una democracia. Lo que queremos es que Cuba participen ya en un sistema de gobierno, su oposición y su pueblo. Entonces, algo que puede conseguirse a mucho menos costo y sin desplazar fuerzas aéreas, navales o terrestres. Bueno, si al final de esta historia hay que desplazar fuerzas aéreas, navales o terrestres, se debe a la cerrazón. A la cerrazón de la dictadura cubana.
No, y a la catástrofe humanitaria.
Exacto.
Hay dos componentes sumamente explosivos.
Claro.
Uno, la cerrazón del régimen. Y el otro,
exacto.
Es decir, la situación humanitaria en Cuba, Andrés, es desgraciadamente exponencial.
Hombre.
Entonces, exponencial. Y eso no está en control.
Termina diciendo que el informe quedará reducido a una nota al pie en los abusos de la historia de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Bueno, ese debate hay que tenerlo también en Cuba. ¿Cuáles fueron los abusos? ¿Cuáles fueron los abusos? Porque los Estados Unidos se fueron de Cuba después de sus intervenciones y nos dejaron una república montada. Nos dejaron una república con sistema de salud, con sistema de educación, con dinero en las arcas, en fin.
Vamos, y en el año 1958, ¿qué era Cuba?
¿Sí?
Vamos a la pausa y regresamos con la parte final del programa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Estás escuchando Foro Abierto. Información sin maquillaje. Análisis sin miedo. Foro Abierto. El pulso político de la realidad.
Bueno, ahora que señalaba esto, fíjate. Una cosa importante que contradice lo que está afirmando Rafael es: Cuba ha tenido, tiene, mantiene relaciones con organizaciones como COPINC, como
Hombre.
People Forum. O sea, hace unos días, y esto no está en ese artículo mencionado.
Este de People Forum, entrenado en Cuba.
Manolo de los Santos.
Manolo de los Santos.
Díaz-Canel.
Díaz-Canel lo adora y él adora a Díaz-Canel.
Entonces, eso no es influencia. Estamos hablando años, los años recientes. Ayer.
Exactamente.
Vamos. Ahora, vamos a esto. El segundo secretario o primer secretario de la embajada, de la misión diplomática de Cuba en Washington, no fue señalado por tener, vía Zoom, una reunión virtual, precisamente en materia de influencia, con personas al otro lado del país, en California. O sea, ¿y eso qué es? No estamos hablando de hace 67 años, estamos hablando del otro día. Entonces, El tema de fondo a donde yo quería llegar es que cuando uno hace un análisis para dar una opinión sobre un documento como este, el informe, tú no puedes escoger con pinzas los datos que a ti que beneficien o sustenten tu crítica o tu hipótesis.
Claro.
Tú tienes que partir de los hechos reales. Y la pregunta es muy sencilla, tú le hiciste hace rato. Está más que demostrado que durante 67 años Cuba ha sido una influencia negativa y ha impulsado los movimientos radicales de izquierda en América Latina, dentro de los Estados Unidos y en otras partes del mundo. La pregunta es muy sencilla, ¿es sí o no?
Además del daño que la dictadura le ha hecho a su propio pueblo.
Además,
no, como pero, si pero, fuera poco.
Pero estamos hablando del informe, es decir,
sí. Si
lo que cita que el informe es para buscar votos,
Claro.
Los votantes del sur de la Florida o de la Florida no necesitan este informe para emitir su voto, sea a favor de la fórmula republicana que representa el secretario de Estado Marco Rubio y el presidente Donald Trump, o demócrata. El informe no va con ese propósito. El informe va a lo que tú dijiste hace tiempo. Este es un prontuario. En 67 años, Cancillería de Noruega,
claro.
Okay, de lo que ha hecho Cuba. O señora Kaya Kallas allá en la Comisión Europea. ¿Usted va a seguir apoyando, financiando o dando aprobación para dinero para Cuba, sí o no? Esto es lo, claro, lo que lo ha hecho. Entonces, es ese punto de fondo.
Mira,
tapar el sol con un dedo.
Mira, Miguel, aquí, vaya. Mi querido Rafa Rojas, esta es la hora de quitarse la careta. Esta es la hora de acabar con los eufemismos. Esta es la hora que cada cual se sitúe en el bando que quiera situarse. ¿Eh? Porque si va a haber democracia en Cuba, está bien que cada cual se sitúe en el bando que le dé la gana.
Incluso en el medio.
Y habrá que respetar. Sí, porque, bueno, sobre todo en el medio. Hay extremistas de izquierda y extremistas de derecha. Pero los más venenosos son los extremistas del centro. los más venenosos. Pero bueno, que cada cual se sitúe en el bando que quiera. En el bando que quiera. Que si alguien quiere defender a la dictadura, que la defienda. Si alguien le parece que hay que hacer una transición con los elementos de la dictadura en el poder, bueno, pues que lo diga. Y el que diga que no, que ahí lo que tiene que haber es un proceso de verdad, de limpieza, de descastrificación de la sociedad cubana, como se hizo un proceso de desnazificación en Alemania y como se hizo un proceso anti-apartheid en Sudáfrica. Bueno, porque cada cual se sitúe en el bando que quiera y vamos a respetarnos en el debate. Pero vamos, no nos vamos a decir mentiras. Entre bomberos no nos pisemos la manguera. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué transición quieren ustedes, señores académicos? ¿Qué transición quieren? ¿Una transición dirigida por la dictadura, a beneficio de la dictadura, una transición que al final sea continuidad con capitalismo, una transición donde Cuba se convierta en una especie de Vietnam tropical, o ustedes quieren que Cuba vuelva a una democracia donde todos los cubanos participen, donde el que quiera ser proamericano que lo sea, y el que quiera ser antiamericano que lo sea. Pero vamos a limpiar el lenguaje, vamos a limpiar el lenguaje y vamos a dejarnos de eufemismo y vamos a dejarnos de maroma para complacer a la izquierda norteamericana y latinoamericana y cumplir con los clichés que le han puesto al tema cubano. Pues en la jaulita, llenar las casillitas que la izquierda norteamericana y la izquierda latinoamericana dicen que hay que llenar, porque si no, no eres un académico serio. Si no, no eres una persona fina. Si no, no puedes ir al congresito este o no puedes entrar en esta cátedra. Vamos a quitarnos la careta y vamos a hablar cada cual de verdad, con honestidad, con el corazón en la mano.
No, sí, sin duda. Andrés, nos quedan apenas 4 minutos donde está señalando sí. El mago de los controles, T.U. Giró. ¿Qué te parece?
Y nuestro esto, productor, Alejandro, está
Alejandro Sayas Bazán. ¿Qué te parece esta información que ha salido, sobre todo la de New York Times, de que la administración Trump ha elevado a Cuba al nivel, se llama prioridad 1 en materia de inteligencia y en materia de seguridad? Quiere decir que la administración Trump ha puesto como prioridad de atención a Cuba junto a Rusia, China e Irán. Y eso significa muchas cosas, entre ellas destinar personal, destinar recursos tecnológicos. Es decir, eso significa un cambio importantísimo y significa que, a mi juicio, como hemos hablado otras veces, las conversaciones entre, por la vía diplomática, entre Cuba y Estados Unidos fracasaron. Punto. ¿Por qué? Porque Cuba quiere una cosa que Estados Unidos, esta administración, no le va a tolerar, claro, que es lo que tú acabas de decir. Y yo me siento muy feliz que esta administración haya autorizado a la Agencia Central de Inteligencia a crear un grupo de tarea donde ese grupo de tarea va a tener analistas, operativos, operaciones de ciberseguridad, gente en el terreno, y buscan fracturar o abrir fisuras en ese régimen. Si esto que dice, y este autor que yo sigo hace mucho tiempo, Adam Entus, antes había salido la nota de político, ahora salió ayer la de New York Times, si todo lo que dice es el 50% cierto, yo me siento muy feliz.
Bueno, yo me siento muy feliz con todo lo que sea contra la dictadura, todo lo que signifique la liberación de ese pueblo lo más rápido posible, no importa a qué precio, porque ya no hay mayor precio que pagar que el que se está pagando con la disolución de la nación cubana y el sufrimiento de la familia cubana.
Bueno, don Alejandro, ¿no nos vas a poner parte de Cuba Grita ahora que estamos? Oye, los cacerolazos en Cuba, en tu Habana Vieja y la mía, sí, claro, en Ejido, ahí en la esquina de mi casa. En Ejido.
De eso es lo que debían estar hablando esta gente. De eso es lo que debían estar hablando esta gente.
En Ejido, Andrés, en la esquina de mi casa, la protesta fue tal que llegó la policía. La policía, según el testimonio recogido por reporteros que tiene Cubanet de allí, anoche me contaba, ayer me contaba Claudia Padrón, la editora de Cubanet, que la policía no se metía en principio, pensaba que era una protesta más por los apagones. En la medida que la gente empezó a gritar libertad, etcétera, la policía se metió, arrestos, claro, represión. Eso es lo que está pasando ya.
Para eso sí hay
en
gasolina.
En nuestra Habana Vieja, para eso sí hay gasolina.
Ya.
¿Por qué no vamos a escribir sobre eso?
A quienes nos oyen en Cuba, ya viene llegando. Y tenemos noticias que los compañeritos de seguridad del Estado están con nosotros.
Y no le podemos traducir y mandar. No le podemos traducir y mandar. Yo tengo el texto completo de tanto de Político como de New York Times para que hagan sus tareas, saquen sus cuentas del ábaco.
Para que hagan sus tareas. Oye, Miguel, un placer. Nos vemos el próximo martes.
Foro Abierto. Acá, Foro Abierto. Ahí está el mago de los controles, don Teudy Giró y Alejandro Zaya Bazán.
Desde la capital de la gusanera, al pan pan y al vino vino.
Bueno.
En el pan que no alcanza otra vez. Gritan madres que esconden el llanto, en abuelos contando el ayer, en muchachos que miran al mar como quien mira una puerta al revés. No es silencio corriendo las calles, es el miedo aprendiendo a gritar. Es un pueblo midiendo sus fuerzas antes de volverse a levantar.
Cuba grita.
Son sus voces que al unísono describen una realidad desesperada.
Oh, oh, oh. Cuba grita.
Un canto de agonía en la voz de un pueblo que no resiste más y quiere romper las cadenas. Oh, oh, oh. Grita el barrio sin luz ni promesas, grita el techo a punto de caer, grita el preso sin nombre ni causa, grita el hijo que no pudo volver, grita el médico sin medicina, grita el maestro sin que enseñar, grita el sueño vendido mil veces como futuro que nunca está. No es odio lo que mueve esta historia, es hambre de dignidad, no es venganza. Lo que pide la gente es derecho a vivir sin matar. La mirada jamás.
Cuba grita.
Son sus voces que al unísono rompen el miedo, rompen la nada.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos
fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.